Buenos días. Yo espero que estén teniendo una temporada de Navidad muy significativa, que todavía esté ocurriendo para usted, que no se trate meramente de las tradiciones especiales de ciertos días, sino que se trate de Jesucristo, el regalo de Navidad de quien hemos estado aprendiendo semana tras semana este mes. Así que confío en que aún hoy usted ha llegado celebrando Navidad y todo lo que Dios nos ha dado en Jesús. Vamos a continuar ese estudio hoy y aún la semana que entra. ¿Alguno de ustedes ha estado en alguna otra parte del mundo donde sentía que no podía comunicarse con nadie? Había una barrera de idiomas. Hace varios años, Janice, mi esposa y yo, estuvimos en Rumania por un tiempo en un complejo de apartamentos donde no había ningún otro americano. Estábamos comprando nuestra comida todos los días del mercado local y preparándola nosotros, y un día decidimos que íbamos a comer sopa de papa, porque las papas eran abundantes. Así que compramos papas, las llevamos al apartamento. Janice estaba preparando la sopa y nos dimos cuenta que no teníamos mantequilla. Y yo le dije, no hay problema, yo voy corriendo abajo y compro mantequilla. Ahorita vuelvo. Había pequeños puestos, convenientemente puestos, como a cada 25 yardas o 15 metros, y vendían cosas que se necesitaban. Y yo corría una de esas. No sabía cómo decir mantequilla en rumano, así que intenté con inglés, mantequilla. Pero no tuve suerte y andaba buscando, viendo si podía señalar algo. Así que decidí usar algunas palabras de vocabulario de mi rumano muy limitado e intenté amarillo y pequeño. Y intenté también de la vaca, nada ocurrió. Así que me fui al siguiente puesto, intenté lo mismo, y voy alejándome más y más por el camino, y haciendo lo mismo en cada puesto, ya estaba yo cuestionándome si habría, siquiera existía la mantequilla en Rumania. Y llegué a un puesto donde ella trató de entender lo que yo le decía, como si tratara de meterse en mi mente, y de repente dijo, ¡oh, margarina! Margarine. Sí, oh, por supuesto, eso fue, sí, dije. Así que me la vendió, y todo el camino de vuelta al apartamento, viendo a todos los puestos y a los vendedores, yo llevaba mi margarina y todos se reían y me saludaban. ¿Qué hubiera yo dado por un pequeño letrerito que dijera, se habla inglés aquí? Hay algo de poder ver palabras en su propio idioma que le hacen sentirse aliviado o hacen sentir alivio o que es entendido. Hay algo que tiene que ver, que le hace sentir bienvenido o invitado. Cuando usted lo ve en su propio idioma, en algunos casos pudiéramos hasta decir, me hace sentir seguro cuando lo puedo ver en mi propio idioma. Por eso es que los negocios que tienen productos internacionalmente tienen letreros fuera de sus tiendas que no solamente promueven en inglés, sino que tienen anuncios en otros idiomas, comunicándose con las personas que pudieran querer esos productos internacionales. Personas de otras culturas saben que pueden entrar a esos establecimientos y comunicarse con alguien, o y siquiera leer las letras en su propio idioma. Eso es de valor. Hay algunos aquí aquí mismo en Grimmel. Estoy seguro que los han visto. Voy a poner varias películas, como la Peter House, está en inglés, pero también está allí en arábigo. O Las Meras Tortas, tienen su letrero en las ventanas en español. O el mercado coreano sería otro ejemplo. Aunque usted sepa algo de inglés, ese no es el punto, porque pudiera saber un poco de inglés y poder ver qué es el mercado coreano. Pero ver el anuncio en su propio idioma se siente como una invitación especial. Así funciona. Pues eso es exactamente lo que el escritor de las Escrituras, el autor de las Escrituras, Mateo, hace cuando graba el nacimiento virginal de Jesús, que dice, todo esto ocurrió para cumplir lo que fue hablado por el profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo, de hecho, tradujo el nombre Emmanuel para los oidores. Eso es importante. La palabra hebrea sería Emmanuel, tomada directamente de la profecía del Antiguo Testamento, y podría haber sido conocida a muchos en la audiencia judía a quien estaba escribiendo, pero hebreo no era su idioma nativo. Ahora hablaban griego en ese día, y el Espíritu Santo quería que fuese traducido. Quería que lo escucharan en una manera que se oía personal, traducido para ellos al idioma hablado de su día. Jesús es Dios con nosotros. Estas eran palabras que podían entender. Pues Emmanuel, la palabra Emmanuel, pudiera haber sido traducida en Mateo 1:23 para que la palabra misma fuese más clara, pero el concepto de ello era todo menos fácil entender. ¿Dios con nosotros? ¿Qué es esto? Yo me doy cuenta que este concepto pueda parecer fácil para algunos de ustedes. Pero póngase en el lugar de los oidores originales. La verdad es que toda la idea de que Dios estuviera presente con la gente, con los humanos, no era conocida. Necesitaba una explicación, comenzando con su entrada única. Yo sé, tenemos que tener cuidado cuando usamos la palabra única, es una palabra absoluta. Si usamos la palabra única, entonces tenemos que estar hablando del único de su tipo. Algo no puede ser más único o el más único. Si has dicho único, lo has dicho todo. Así que muy a propósito, escogí la palabra única en la descripción del nacimiento de Jesús. Él fue verdaderamente uno quien tuvo una entrada única. Un padre divino, Dios, y una madre humana, María. Jesús nació de una virgen, una joven que nunca había estado con un hombre y que no tuvo ningún procedimiento médico para embarazarse. Una verdadera concepción virginal. Esto solo ha ocurrido una vez. Es verdaderamente único. Una entrada al mundo verdaderamente única. Concepción virginal. Esta es la idea, el mensaje que Dios había dado a través de su profeta Isaías 700 años antes, cuando dijo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Piensa en ello. Una virgen va a concebir y luego va a dar a luz un hijo y su nombre será Dios con nosotros. Esta es una profecía muy interesante, ¿verdad? puede ser una que ha escuchado por muchos años. Pero si usted no tenía contexto para ello y lo estuviera escuchando por primera vez, eso le sonaría como una locura. ¿Cómo es siquiera posible? El profeta Isaías no explicó exactamente cómo iba a suceder, pero los ángeles que visitaron a María y a José en el momento que la profecía estaba siendo cumplida fueron muy específicos de cómo sería posible. En Lucas 1:34-35, que un ángel vino a María y le dijo que iba a concebir y dar a luz un hijo, contestó como una pregunta y dijo, ¿cómo serás ya que soy virgen? Y el ángel le contestó, el Espíritu Santo posará sobre ti y el poder del Altísimo hará sombra sobre ti y por lo tanto el hijo que nacerá de ti se llamará Santo, el Hijo de Dios. El ángel que visitó al prometido de María, José, básicamente dijo lo mismo. El hijo que se hallará en ella es del Espíritu Santo. Este reclamo de un nacimiento virginal es uno de los eventos más cuestionados en la vida de Jesucristo, con segundo lugar solamente la resurrección. Pero la iglesia ha mantenido esta doctrina bíblica desde sus primeros días. Ignacio, el obispo de Antioquía, dijo que la concepción de María como de Cristo como virgen es uno de los misterios de los cuales se debiesen gritar y clamar y proclamar. 50 años después tenemos registros que la afirmación del nacimiento virginal era creída en los creyentes, incluyendo la iglesia en Roma, el líder de la iglesia Tertulio y los que estaban bajo él en el norte de África, y el Ireneo y los que estaban bajo su liderazgo en Asia Menor. Los primeros creyentes abrazaron esta verdad. ¿Por qué? ¿Por qué es que el nacimiento virginal es tan importante? Porque es un elemento clave en la doctrina de Cristo. El teólogo Millard Aaron dice, la creencia en el nacimiento virginal es absolutamente necesario para la teología cristiana. Es esta concepción virginal que hace posible que una persona sea plenamente Dios y plenamente hombre. El nacimiento virginal resultó en Jesucristo. No hay ningún otro como Él. Nunca ha habido, nunca habrá. Jesucristo, plenamente Dios y plenamente hombre. Así es como ocurrió Emmanuel, a través de un nacimiento virginal. Dios mismo con nosotros, uno de nosotros, en la manera menos esperada. Padre divino, madre humana, único en toda la historia. Jesucristo, plenamente Dios, plenamente hombre, juntos, unidos en un bebé. De hecho, si tuviera un certificado de nacimiento correcto, indicaría que él era un Dios, el Dios hombre. Tendría que decir, el Dios hombre. ¿Usted sabe? Los certificados de nacimiento indican quiénes son tus padres, ¿verdad? ¿De dónde son? Es lo que constituye quién es usted legalmente. Si usted tiene un padre americano y una madre de Irlanda, que nació en Irlanda, con certificado irlandés, pasaporte irlandés, entonces usted sería considerado un americano irlandés, si estos fueran sus padres. Pues Jesús tenía una mamá de Nazaret. Su dirección era una pequeña población en Galilea. Era una Galilea judía. Y su padre era Dios Todopoderoso, Dios eterno. Su dirección, el universo entero. Era un ser sobrenatural, el máximo ser sobrenatural. Así que el nacimiento del certificado de Jesús habría sido único. ¿Podría usted imaginar? No tenían de hecho certificados de nacimiento, pero si lo hubieran tenido, ¿puede usted imaginar? Me imagino que habrían rehusado imprimir cosa alguna así. Sería una cosa demasiado absurda para la mente humana. No, nunca ha habido nadie en la misma categoría como Jesús. Mateo 1:23. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Dios con nosotros, en la carne. Esto es lo que llamamos la encarnación. Dios existiendo con hueso y carne, el único Dios verdadero, metiéndose dentro del cuerpo de un pequeño bebé, Dios y hombre, todo en uno. Esto rebasa el ser único. Esto hace que nuestra mente explote. Esta es la teología de la encarnación. Teólogo Wayne Grudem dice, la encarnación rebasa por todo la Biblia, el milagro más asombroso de la Biblia entera. El hecho que el Hijo de Dios, eterno, omnipotente, infinito, se convirtiera en hombre y se uniera a la naturaleza humana, permanecerá por la eternidad el milagro más profundo y el misterio más profundo en todo el universo. No cabe duda que el Dios estando presente con el hombre en esta manera era tan inesperado. Es lo más asombroso que jamás ha ocurrido. ¿Cómo podemos anticipar? ¿Cómo podríamos haber anticipado algo así? Lo cual es la razón que porque pueda explicar que el nacimiento de este bebé, el Dios hombre, tuvo un anuncio de nacimiento como ningún otro. Su anuncio de nacimiento fue entregado por los ángeles a los pastores. Afuera de Belén, unos pastores de pocos recursos recibieron un mensaje en tres dimensiones y en alta definición, más grande y más impresivo que cualquier televisión grandísima que jamás hayamos visto. Un despliegue inolvidable en los cielos. El nacimiento de Jesús, el anuncio del nacimiento de Jesús, fue entregado por los ángeles. Este evento es descrito en Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Ángeles trajeron el mensaje del nacimiento de Jesús. Ángeles, grandes, brillantes, vociferantes. Ángeles, esta es una locura. De otro mundo, un anuncio de nacimiento que pareciera de otro mundo, y lo entregaron a pastores sencillos. Hablamos de inesperado, por ambos lados, realmente. Estos pastores que recibieron el mensaje no eran familiares de Jesús, no eran amigos de María y de José. Eran simplemente pastores haciendo lo que hacían todos los días, todas las noches, velando sobre sus rebaños. Parecerían candidatos no probables para un despliegue tal, al menos por varias razones. Número uno, los pastores eran considerados como inmundos de acuerdo a la ley judía. La naturaleza de sus trabajos les impedían tomar parte en las rituales de los ceremoniales judíos. Esto básicamente significa que no se les permitía acudir a la iglesia. Eran considerados inmundos. Número dos, los pastores eran nombrados como deshonestos, muchos eran ladrones, no se podía confiar en ellos. De hecho, los pastores no podían testificar en una corte de ley porque eran pastores. Su testimonio era considerado que no se podía depender de ellos debido a la reputación de su profesión. Pero eso, ellos son exactamente a quienes Dios enfocó con su presencia inesperada esa primera noche de Navidad. Él se extendió y conectó con los inmundos y los despreciados. Escogió personas que nos representaban a todos nosotros espiritualmente hablando, los más inesperados. Y hoy a ellos les envió el anuncio de nacimiento de todos los tiempos, seres angelicales de la presencia misma de Dios interactuando con pastores. La clase humana baja e indeseable, Emmanuel, Dios con nosotros. Estas son las buenas noticias de su entrada única. No solamente fue la presencia inesperada de Dios revelada a través de la entrada única de Jesús, sino también a través de su acceso sorprendente, acceso sin precedente, acceso a Dios. Desde el tiempo en que el pecado entró en el jardín del Edén hasta este punto en la historia, Dios no pasaba el tiempo con personas pecadoras. Para el judío promedio, la idea de estar en la presencia de Dios sería impensable. Dios había diseñado un sistema religioso elaborado para demostrar cuán santo es Él, en contraste con cuán pecadores son las personas, los humanos. La diferencia y la distancia entre ambos era imposible cerrar. Así que tratar de entender de dónde la posición de los judíos del tiempo de Jesús, tenemos que entender que la presencia de Dios en el tiempo, en ese tiempo, estaba enfocada en un lugar específico. Era considerada estar en un solo cuarto en el templo llamado el lugar santísimo. El lugar santo de los lugares santos, el lugar santísimo en el templo. Suena bastante exclusivo, ¿verdad? Y es porque lo era. Ese cuarto era un área restringida. Y dentro del área estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Donde estaba el arca estaba Dios. El arca fue construido de acuerdo a las direcciones que Dios dio como un año después de que los israelitas dejaron Egipto. Y por siglos esa arca fue guardada en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y después en el templo una vez que fue construido. Y era significativa en cuanto a la bendición de Dios y la victoria que proveía. Ese es un punto realmente importante. El arca representaba la presencia de Dios, la cual estaba conectada a la idea de bendición. La presencia de Dios era más que nada una cosa muy positiva. Simplemente era una cosa muy seria. El pueblo de Dios le gustaba la idea de su presencia, pero no jugaban con ello. No trataban de acercarse a ella. No pensaban siquiera en términos de acercarse a Dios. Querían y necesitaban el arca de la presencia de Dios, pero no jugaban al respecto. No hacían bromas al respecto. No se atrevían a tratar de tocarla. ¿Cómo funcionaba este asunto del arca? El arca estaba hecha de oro sólido y había dos ángeles, dos figuras de ángeles llamados querubines arriba, y el área entre los querubines es donde Dios se comunicaba con Moisés, el lugar especificado de la presencia de Dios. No Dios con nosotros, Emmanuel. Más bien como Dios con Dios. Y de vez en cuando Dios con Moisés. Este era el punto de vista de la presencia de Dios. Esa área encima del arca se refería como el asiento de la misericordia, el lugar que Dios dijo en Éxodo 25:22, donde Dios dijo, allí me encontraré contigo. Sí, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. El propiciatorio era un área restringida. De allí, el lugar santísimo estaba, el arca estaba en el lugar santísimo. Solo Moisés entraba allí. Y después del tiempo de Moisés, se entraba solamente un año por el sumo sacerdote en el día de la expiación, cuando traía el sacrificio por los pecados del pueblo. Él entraba en la presencia de Dios y derramaba la sangre sacrificial sobre el propiciatorio en el arca, el lugar donde los pecados eran perdonados por Dios mismo. Ahora, para entrar a este lugar santísimo y acercarse al arca, el santísimo, el sumo sacerdote tenía que entrar detrás de una cortina especial, a veces llamada el velo, construida para esconder la presencia de Dios. Éxodo 36 dice, y colgarás el velo delante del arca del pacto, enfrente del propiciatorio que está encima del arca, que es donde yo me reuniré contigo. Y esta cortina proveía una función real, era la barrera entre la presencia de Dios y las personas pecaminosas. Y por lo tanto, se volvió el símbolo de no acercarse demasiado a la presencia de Dios. Nadie se le ocurriría hacer esto. De hecho, cuando el sumo sacerdote entraba detrás de la cortina, amarraban una reata a su tobillo para que si algo ocurría mientras él estaba allí, podían extraerlo jalándolo en lugar de tener que entrar detrás de la cortina para sacarlo. Esa línea no podía ser cruzada. Y esto no era sorprendente. Esto es lo que se esperaba. Así de serio era Dios con respecto al lugar de su presencia. Él sabía que personas pecaminosas absolutamente no podrían manejar esto. Hasta que Jesús murió en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, todo acerca de accesar la presencia de Dios cambió. Jesús se volvió el verdadero sumo sacerdote. Él entró en el lugar santísimo, la verdadera presencia de Dios en el cielo. Y él podía hacerlo porque él era sin pecado. Él no llevó la sangre de animales, sino que con su propia sangre pagó por los pecados. Hebreos 9:12. Jesús entró una vez para siempre al lugar santísimo, no por medio de sangre de toros y machos cabríos, sino con su propia sangre, asegurando una redención eterna. El pago máximo por el pecado había ocurrido. Y cuando esto sucedió, la presencia de Dios fue abierta a las personas pecadoras. Y cuando la presencia de Dios fue abierta a las personas pecadoras, la cortina en el templo que separaba la presencia de Dios del hombre fue rasgada en dos. Completamente inesperado. Nadie anticipó eso. La cortina en el templo fue rasgada en dos. La barrera entre Dios y el hombre fue derribada. La puerta a la presencia de Dios estaba abierta amplia. ¿Qué tal esto para Emmanuel, Dios con nosotros? Mateo 27:51 nos dice, al momento de la muerte de Jesús, he aquí, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. No fue solamente rasgada. Notó lo que dice, fue rasgada de arriba abajo. Ningún hombre podía haber hecho esto. esa cortina era demasiado alta y demasiado gruesa y demasiado pesada. Esto fue claramente un acto sobrenatural de Dios. Dios mismo rasgó esa cortina que había separado su presencia de las personas pecadoras. Hebreos 10 dice: ahora tenemos confianza para entrar a la presencia de Dios por la sangre de Jesús, que Él ha abierto para nosotros por medio del velo. Tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, el lugar que nadie se atrevería a pensar en entrar. Tenemos una invitación amplia a la presencia inesperada de Dios. ¡Qué regalo! Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús hizo lo imposible. Él cerró la distancia, la separación entre Dios Santo y el hombre pecador. Él no solamente encontró una llave especial para abrir la puerta, Él era la puerta. Este fue Jesucristo. El regalo de Navidad es quien trajo, unió lo divino y lo humano en su cuerpo, sí, una entrada única, el Dios hombre. Pero también es el que unió a ambos a través de su sacrificio. Un acceso sin precedente, una puerta amplia, abierta, para todos aquellos que creen a la presencia de Dios. Como dice el antiguo canto de Navidad, escuchad al ángel cantar, gloria a Dios y paz a los hombres, el Dios y el pecador reconciliado. Dios y el pecador reconciliado. Plena bienvenida, pleno acceso, Emmanuel, Dios con nosotros. Aún más que acceso, plena relación. Completo compañerismo. Dios y el hombre, morando juntos. En cercanía, Dios y el hombre, viviendo en el mismo espacio. Las cosas no solamente se han abierto, han sido sanadas. Están en lo correcto, están bien, son íntimas, son redefinidas. Y esta definición cubre el pasado, el presente y el futuro. El pasado significando que todo comenzó esa primera Navidad. El que Jesús fuese nacido, Emmanuel, Dios con nosotros. El apóstol Juan describe en esta manera, en Juan capítulo 1, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ninguno jamás ha visto a Dios, pero el único Dios, hablando de Jesús, el que está al lado del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa primera palabra, el Verbo, Jesús, fue hecho carne. Esa es la encarnación, Dios y hombre en una sola persona, Emmanuel. Pero note la siguiente frase, es igualmente de igual importancia. Habitó entre nosotros. El Dios hombre pasó tiempo con nosotros. La palabra habitó es literalmente poner su tienda, pasar tiempo con, habitar con. Jesús puso su tienda entre los seres humanos por un tiempo. Vivió y respiró en cercanía a nosotros y mostró qué es lo que era que Dios estuviera con nosotros. Vaya. Y luego, cuando el tiempo vino para que se fuera de la tierra en su cuerpo físico, Él dio la promesa de su presencia espiritual continua, Emmanuel, no iba a terminar. Podemos decirlo de esta manera. El regalo de presencia inesperada no solamente fue dada en el pasado, en esa primera Navidad, pero también fue dada para el presente. Es dada para esta Navidad. Cuando quiero decir ahora, en 2014 y muy pronto 2015, la presencia de Jesús está con nosotros ahora. Es el regalo que sigue dando. En Mateo 28:20, antes de regresar al cielo, Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Cada día de cada año que usted está vivo, incluyendo este momento, esta Navidad, la presencia de Dios es suya, porque Jesús abrió el camino a Dios a través de su pago por el pecado. Si usted ha venido a Él en fe, entonces la presencia muy real y la bendición de la presencia de Dios siempre es suya, siempre. El sacerdote del Antiguo Testamento y los adoradores judíos jamás habrían pensado que esto era posible. Este era un regalo muy inesperado, pero ese es Jesucristo, el regalo de Navidad, la presencia de Dios morando con nosotros en su vida. Dios no está distante. Él está participando en su vida. Dios no está escondido. Él no está detrás de una cortina. Él está disponible. Dios está con usted. Lo está. No se supone que se sienta de cierta manera. Es una cierta verdad. Dios está con usted. La raíz de la palabra hebrea para la presencia de Dios es la palabra cara o rostro. Y una de las dos palabras griegas usadas también traza su raíz a esa palabra, el rostro de Dios. Dios está cercano y es personal. Está en tu cara, al decirlo, por decirlo así, en la mejor manera. Dios está espiritualmente presente contigo. ¡Feliz Navidad! ¡Qué regalo! Pasado, presente y sí, futuro. Y eso quiere decir cada Navidad para siempre. Es otra manera de decir la eternidad. Parte de lo que hace el cielo es que Dios literalmente está con nosotros, pasando tiempo con nosotros, viviendo con nosotros para siempre, jamás. Escuche esta idea de Dios morando con nosotros al final de la Biblia, en Revelación, el libro de Apocalipsis. He aquí, la morada de Dios está con el hombre. Él morará con ellos y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará, hará habitación con nosotros. Nuestra casa y la casa de Dios, nuestras tiendas de campaña estarán juntas para siempre. Ninguna separación de ningún tipo. Completamente juntos y completamente cómodos. Dios y el hombre. Dios con el hombre. Emmanuel. Juan Wesley, uno de los fundadores del el movimiento evangélico metodista, dice: de todos los dones que jamás podíamos imaginar, el mejor de todos es Dios con nosotros. Este es Jesucristo, el regalo de Navidad, el regalo de la presencia inesperada de Dios. Regresando a su entrada única, a un Padre Divino, Dios, y una madre humana virgen, la Virgen María, nos dio a Jesucristo, el único Dios hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, anunciado por los ángeles gloriosos a los pastores humildes. Imagine que Dios mismo se manifestó a las personas más improbables. Jesucristo, el regalo de Navidad, nos da acceso sin precedente a la presencia de Dios. Lo que había sido un área completamente restringida se volvió una puerta amplia abierta a través de la cual Jesús, Emmanuel, el sacrificio de Emmanuel, el sacrificio de su vida perfecta, pagó por nuestros pecados. Ahora no hay nada entre Dios y el hombre. Y el resultado de esto es la cercanía. Dios morando con nosotros, cerca e íntimo. Él está con nosotros cada momento de cada día, ahora y para siempre. Verdaderamente, presencia inesperada. Este es Jesucristo, el regalo de Navidad. Y Jesús, esta mañana te adoramos como aquel que se hizo Dios con nosotros y abrió el camino amplio para que podamos experimentar y vivir la presencia de Dios cada día con nosotros. Este es un regalo verdaderamente inmenso, difícil para nosotros imaginar cómo sería nuestra vida sin la promesa de tu presencia, el regalo de tu presencia que has abierto a través de Jesús. Así que hoy te adoramos por este regalo, te alabamos y juntos levantamos nuestras voces en canto, en alabanza, en adoración de ti, el Dios, quien abrió el camino, hizo el camino para compartir tu presencia perfecta con personas pecadoras como nosotros. Gracias por ese regalo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.